Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo las costumbres comunes en los noviazgos. Es el capítulo número 8 del libro del hogar cristiano. Vamos a ver cosas muy interesantes. Pero antes, vamos a cantar un himno que se titula Vendrá el Señor. Es el 165. Y luego ya tendremos una palabra de oración y comenzamos de una. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro tema de hoy. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Padre, porque hoy nos traes una lección práctica, didáctica y que nos hace, mi Dios, pensar y reflexionar sobre esas costumbres comunes que se tienen en los noviazgos. Te queremos pedir que seas tú quien nos enseñe para poder analizarlas correctamente y también, mi Dios, así también poder aprender para evitarlas y sabernos comportar correctamente en un noviazgo adecuado de acuerdo a tus principios, Señor. Gracias por las lecciones que nos traes para nosotros. Y mi Padre, te queremos pedir que puedas enviar a tu Santo Espíritu para que todos podamos aprender, mi Dios, librados de toda distracción y de toda maldad, pero sobre todo dispuestos, mi Dios, en espíritu y en verdad, para escucharte a ti, Señor. Sé tú quien habla a través de nosotros y que podamos seguir aprendiendo mucho más de ti, mi Padre. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar con nuestro capítulo. Se titula Costumbres comunes en los noviazgos. Y la primera sección es ideas erróneas al respecto. Entonces, es común, digamos, que se tengan ideas erróneas al respecto. Mira lo que nos dice. Las ideas relativas al noviazgo se fundan en ideas erróneas acerca del casamiento. Claro, cuando no se tiene claro lo que es el casamiento, pues ¿qué pasa? Desde antes, desde el noviazgo, digamos, se comporta las dos partes de manera inadecuada, ¿no? Obedecen a los impulsos y a la pasión ciega. Por ejemplo, algo que es muy claro y es así como muy evidente también. A veces se piensa que durante el matrimonio, las relaciones sexuales, claro, como están en ese ámbito del matrimonio, van a ser, mejor dicho, la orden del día y la noche y todos los días y en todo momento. Entonces, claro, cuando se tiene ese concepto incorrecto, ¿qué se piensa? Se intenta, digamos, oh, si tan solo llegase ya ese momento, ¿no? O cosas así, se tiene un concepto incorrecto y por eso desde el noviazgo ya aún se comienza a fomentar muchas cosas en las, digamos, en los comportamientos, en los lugares que se visita, en las formas en las que se comunica, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Bueno, mira lo que nos dice. Se obedece a los impulsos y a la pasión ciega, claro, porque no es capaz de ver, sino simplemente wow, se anima, o sea, se anima y obedecen es a la carne, a las pasiones, ¿vale? Y si no se dan de cuenta de que esto viene en parte mucho en conveniencia a la tentación, que el enemigo quiere tentarnos, que el enemigo quiere hacernos caer en lo incorrecto. ¿Y esto se debe a qué? A esa pasión ciega. Recordemos que hemos estado viendo de que el amor normalmente se malentendía y se confundía con la pasión o la emoción. Pero en realidad el amor verdadero se basa en principios nobles, justos y buenos. ¿Vale? Continúa diciendo, dice, el noviazgo se rige así por un espíritu de filtreo, de flirteo. Flirteo, ¿vale? Es decir, como en solo cortejar, 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 y bueno, uy, así, uy, mejor dicho, yo soy el mejor y la chica también es la más guapa, y, o sea, conceptos incorrectos que se ven manifestados hasta por ese espíritu. Con frecuencia, los que participan de esa actitud violan las reglas de la modestia y de la reserva, haciéndose culpables de indiscreciones. Si no transgreden directamente lo que es la ley de Dios, claro que sí. Un ejemplo claro se nota, por ejemplo, a una chica le gusta un chico y pues nada, ella por intentar cortejarlo de repente deja a un lado la modestia y los principios en los que se le ha enseñado y de repente, ¡ay!, se suelta el botón, por ejemplo, bueno, de una camisa o algo así, etcétera, etcétera. Claro. Es eso porque se tiene un concepto incorrecto sobre lo que es el matrimonio y a la vez también porque se tiene un concepto incorrecto aún en las cualidades y en lo que se debe ver en la otra pareja y lo que la otra pareja debe ver también en uno. Entonces se centra meramente en intentar alcanzar a esa persona, desarrollar el gusto de la otra persona y ya está. En otras palabras, pasión y pasión. No se discierne el alto, noble y sublime designio de Dios en la institución del matrimonio. Es decir, no se discierne, no se puede diferenciar fácilmente. Estas personas no se dan cuenta de que Dios en la institución del matrimonio tiene un propósito alto, más alto, noble y sublime, basado en principios buenos. No en, oh, qué linda es, oh, qué lindo es, oh, cuánto quiero, oh, si me seduce, oh, no, eso no. Es en principios totalmente diferentes, ¿vale? Y por lo tanto, las personas que tienen estas ideas erróneas así, no desarrollan los afectos más puros del corazón, ni los rasgos más nobles del carácter, sino al contrario, se fomenta desde el primer momento en que se conoció a la otra persona o que se quiere cortejar, pues actitudes incorrectas, gustos inadecuados, y comportamientos pues que no llevan hacia el cielo, sino más bien hacia cosas indebidas, ¿no? Y no debieran decir una palabra ni realizar acción alguna acerca de los cuales nosotros no quisiéramos que los ángeles las viesen y las anotasen en los libros del cielo. ¿Se acuerdan? Nosotros nunca estamos solos. Nunca. Siempre hay ángel que atestigua, un ángel que atestigua y que redacta cada uno de nuestros actos, pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Y claro, si se está haciendo lo inadecuado y lo indebido, aunque parezca sencillo, ¿qué pasa? Que aún eso va a estar anotado. Así que no debiéramos decir ni tampoco hacer nada que no quisiéramos que los ángeles las viesen y anotasen en los libros del cielo. Deberíamos procurar sinceramente es glorificar a Dios. ¿Ven qué bonito es saber? Qué bonito y qué también, qué respeto y qué temor, o sea, qué reverencia hacia el Señor también, porque el Señor conoce nuestras intenciones y nos puede juzgar por completo. Pues de igual manera nosotros deberíamos, basados no en el miedo, ¿no?, sino en un propósito más noble de obedecer al Señor y también respetarlo y saber, Señor, ¿tú quieres que yo tenga un verdadero noviazgo, una verdadera relación con la pareja? Correctamente. Asimismo, podemos esto aplicarlo no solo al noviazgo, sino también en la vida en general. Que todo lo que hagamos sea más bien procurando glorificar a Dios. No, no cosas que, ay, es que nadie me ve. No, pero en el fondo sí te están viendo. En un ángel te estará viendo y anotando todas estas cosas en los libros de los cielos. No quisiéramos tener precisamente en los libros del cielo ninguna mancha ni ninguna cosa incorrecta que desagrade a nuestro amado Dios, que nos ama tanto y que es santo, justo y bueno. ¿Vale? Nuestro corazón debe tener únicamente afectos puros, santificados, dignos de quienes siguen a Cristo, que sean de índole elevada y más celestial que terrenal. Así que menos, digamos, de lo que la gente acostumbra, menos de lo común y más bien de lo santo, de los principios buenos que el Señor nos enseña y que al final son mejores y guían, nos guían a la vida eterna y a una verdadera felicidad. Cuanto se aparta de esto, de lo santo, del Señor, degrada, todo lo que se aparta de estos principios degrada el noviazgo. Y el matrimonio no puede ser santo y honroso a la vista de un Dios puro y santo, a menos que concuerde con estos elevados principios que nos deja la palabra de Dios, la Escritura. Entonces, claro, imagínense, ¿qué matrimonio se puede concertar cuando desde antes se ha fomentado actitudes incorrectas, ¿no? Pues bueno, continúa diciendo, los jóvenes confían demasiado en los impulsos. Y de hecho, la televisión, como siempre lo hemos recordado, nos dice, sigue tu corazón. O si lo sientes en tu corazón, entonces hazlo. Claro, ¿no? Entonces, estas cosas para un joven son un engaño tremendo porque los jóvenes confían demasiado en los impulsos y no deben ceder con demasiada facilidad ni dejarse cautivar con prontitud excesiva por el exterior atractivo de quien dice amarlos. Claro, puede ser muy guapo, muy guapa. Y en realidad, tal como se lo practica en esta época, el galanteo, el cortejar a la pareja, bueno, a alguna chica o a un chico que les le guste, es un plan engañador e hipócrita. Es un plan engañoso, porque muchas veces se intenta es aparentar, aparentar, mentir, engañar, cortejar. Y tiene que ver esto con mucho más, con el enemigo que con nuestro amado Dios. El Señor, recuerden que es puro, sincero y verdadero. No hay engaño ni mentira en Dios. Y si en algo hay necesidad de buen sentido común, es en esto. Pero el hecho es que interviene muy poco de lo que es el sentido común en el asunto de cortejar. La mayoría de las veces se quiere es engañar y atraer a la otra persona con falsedades. Puede ser que el chico intente, bueno, es que ay, la voy a invitar a comer a tal y tal lugar. Quiero gastar tal y tal o regalarle tal y tal cosa y a la vez, oh, qué bueno y qué noble es, oh, él es tan bueno y tan, sí. Y luego no se dan cuenta que en la casa grita su madre y a su hermano la trata mejor dicho. Pues es importante por eso pesar y analizar, examinar todo rasgo de carácter, probándolo en toda situación posible, antes de uno siquiera poner los afectos en la otra persona. Es por eso que antes de establecer un noviazgo aún, hay que mirar bien, muy bien, con qué persona uno va a intentar iniciar una relación. Entonces, para eso se necesita sabiduría y discernimiento espiritual. Y el Señor nos dice en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dará abundantemente y sin medida. Vamos a entrar a nuestra siguiente lección. Esta lección es sobre las largas veladas. Y esto es muy tremendo hoy en día porque antiguamente no había internet y era como más difícil de que pasaran largas veladas o cosas así si no fuera presencial. Pero hoy en día esa distancia, y al ser a distancia es mucho más peligroso, ¿por qué? Porque hay, no, por los métodos y todo, claro. Sí, eso es, sí, la tecnología. Pero ya no me refiero, digamos, a solo que no se esté presencial, sino que aún el hecho de que sea a distancia, ¿no? A que sea no presencial, o sea, que es a través de internet, que cada quien está en su casa o cosas así. Muchas veces esto se presta para cosas indebidas en muchísimo grado, o sea, en perversidades tremendas y en cosas que se sabe que no se deben. ¿Por qué? Porque a veces ca acallamos nuestra conciencia diciendo, ah, esto no está mal, pues no estamos haciendo nada malo. ¿Por qué? La diferencia son las consecuencias de que no es tan físico, pero al final eso se nota tanto en la mente como también en el uso de la energía y el uso que hacemos de nuestro cuerpo, la energía vital que el Señor nos da. Así que al final sí que repercute y afecta a la salud. Vamos a ver lo que nos dice esta sección. Las largas veladas. Dice, se ha hecho costumbre el que los cortejantes, ¿no? En el caso de los chicos, o también las chicas, ¿no? Dependiendo del caso, los cortejantes estén levantados hasta tarde por la noche. Pero esto no agrada a Dios. Aun cuando ambos sean cristianos, esto no agrada a Dios. El acostarse tan tarde perjudica a la salud, incapacita la mente para los deberes del día siguiente y tiene apariencia del mal. Hermano mío, le dice, espero que tendrá bastante respeto propio para rechazar, para rehuir esta forma de galanteo. Si desea sinceramente glorificar a Dios, obrará con cautela deliberada. O sea, con cautela, con cuidado. No permitirá que un sentimentalismo amoroso enfermizo lo ciegue al punto que no pueda diferenciar, discernir las elevadas demandas que Dios le dirige a usted como cristiano, porque todos tenemos un deber como cristianos. Y a veces, ya sea porque hay excusas cortejando a alguien, o también por el exceso de trabajo y de actividad, nos desvelamos y se nos olvida que Dios nos tiene grandes deberes y demandas en cada uno de nosotros. Dios nos da vitalidad y nos da paz, felicidad, de lo cual también, recuerden, somos mayordomos y se nos va a pedir cuenta. Él nos da todo para que lo usemos, pero Dios no es un mal inversor. Él te da a ti lo que sabe que puedes usar de la mejor manera. Y por eso nos va a pedir cuentas también. ¿De acuerdo? Continúa diciendo, los ángeles de Satanás, mucha atención, porque es muy alarmante lo que nos dice aquí. Los ángeles de Satanás velan con los que dedican al galanteo gran parte de la noche. Si los ojos de estos, de los que dedican al galanteo gran parte de la noche, pudieran abrirse, verían a un ángel anotar sus palabras y sus actos. Violan las leyes de la salud y de la modestia. Sería más propio dejar algunas horas de ese galanteo para la vida marital, o sea, para el matrimonio. Así sería más propio dejar esas ocasiones es para el matrimonio y no para el galanteo ni nada de eso. Pero por lo general, el casamiento acaba con toda la devoción manifestada durante el noviazgo. Esa dedicación que muchas veces se manifestó durante el noviazgo, tanto dedicación incorrecta en el sentido de excesivo y de hacer cosas incorrectas, muchas veces durante el matrimonio ya ha sido tanto el exceso que se ha llevado que luego simplemente pasa y digamos, se pervierte el concepto y luego se llega al punto en entender de que, oh, mi pareja ya no me ama. Cuando no es que no le amara, es que estaban los dos entendiendo un concepto incorrecto de lo que es el amor y no conocían lo que es el amor verdadero. Pero también muchas veces el matrimonio finalmente acaba con la vida de devoción del estudio de la Biblia, que también se manifestó durante el noviazgo, por llevar en exceso esas largas veladas, esas noches desveladas, tal vez, bueno, dentro de la vida del matrimonio, ¿no? Ahí se entiende, ¿no? Pero claro, aún ahí eso afecta para la salud. Entonces es por eso tener mucho cuidado, porque continúa diciendo así, en esta era de depravación, esas horas de disipación de la noche, esas horas de disipación nocturna, llevan con frecuencia a ambas partes a la ruina. Satanás se regocija y Dios mismo queda deshonrado. Cuando hombres y mujeres se deshonran a sí mismos, sacrifican su buen nombre y honor bajo el ensalmo de la infatuación. Y el casamiento de tales personas no puede solemnizarse bajo la aprobación divina. Claro, eso no está bajo la aprobación de Dios. Es algo totalmente incorrecto aún desde antes. Y se casaron finalmente porque la pasión los impulsó. Y pasada entonces, después de que se acaba el tiempo así, la novedad del casamiento, empezarán a comprender lo que hicieron, lo incorrecto que fue, y se verán las consecuencias. Y por eso también podemos ver los índices de divorcio hoy en día tan altísimos. Y es que Satanás sabe exactamente con qué elementos trata. Y por eso Satanás despliega su sabiduría infernal en diversos, digamos, trucos, artimañas, ardides para entrampar a las personas y llevarlas a la ruina. ¿Sí ven? Vigila Satanás todo paso que se da. Hace muchas sugestiones, sugerencias hacia lo indebido y a menudo esas sugestiones son aceptadas antes que el consejo de la palabra de Dios. Claro, porque se ve lo normal. Ah, ay, esto lo hacen las mis amistades. Oh, esto, ay, a mí me gusta. Pero se prefiere muchas veces eso antes que lo que la palabra de Dios nos recuerda y nos enseña. Por eso es importante podernos preparar, poner a Dios en primer lugar desde antes y contar con Dios sobre la decisión antes de el noviazgo, antes de para saber nosotros sobre quién poner nuestros afectos, para cuidar con todo detalle y saber que Dios nos dirige por donde vamos y más aún, que en todo lo que hacemos glorificamos es a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo prepara hábilmente esa red de engaño, tupida. Bien y peligrosa para aprender a los jóvenes y también a los incautos. A menudo, Satanás intenta coger esa red y ocultarla bajo un manto de luz, mediante, oh, es que yo la amo y entonces, como nos amamos, él me ama, yo la amo y entonces, cosas incorrectas. Pero eso no es debido. Se confía y se hace lo inadecuado. A menudo, Satanás hace eso, engañarlo, pero los que llegan a ser sus víctimas al final se acetean, o sea, se traicionan, llegan a, digamos, a tener tal punto que llegan a sufrir grandes y muchos dolores. Y como resultado, vemos hoy en día por todas partes seres humanos que naufragan y están hundidos en tantísimos problemas y en tantísimos matrimonios rotos. ¿Vale? Yo creo que hasta aquí ha sido suficiente, pero vamos a introducir un poco sobre lo que es la siguiente sección. Solamente les voy a mencionar el título. Los que juegan con los corazones. Y esto lo vamos a estar viendo mañana porque es un tema muy amplio y delicado. Pero hasta aquí, viendo estas idóneas y erróneas que normalmente se tienen y estas largas veladas, es muy importante. Yo, de manera personal, en mi experiencia, digamos, alguna vez, simplemente chateando, suponte, ¿no?, que te gusta una chica, y chateando simplemente, llegan las altas horas de la noche que uno ya no piensa bien, y las emociones y los sentimientos van por otro lado. Y Satanás es justo ahí cuando aprovecha para fomentar reacciones incorrectas en el cuerpo, en la mente, y entonces se le abre la puerta a la tentación. Y cuando en un hombre la sangre no está en el cerebro, ni circula la circulación como se debería a través de todo el organismo, es muy poco control que se tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Que si se violan los principios de la modestia y se hace lo incorrecto, es muy fácil caer en la tentación. Por eso es muy, digamos, inadecuado trasnocharse. Una norma y algo que hice y que decidí establecer en lo personal, tanto con mis amistades como también con los demás, es por tarde, suponte una situación de emergencia. Llegan las 8 o 9 de la noche y hasta ahí. Por tarde, las 10 de la noche, hablo con alguien. Por lo demás, yo siempre digo, no, es que está muy tarde y en la noche no puedo hablar porque estoy muy dormido y no voy a responder. Nuevamente hasta bromeo y les digo a mis amistades, no, tú sabes que en la noche yo ya no concuerdo bien, así que mejor te respondo por la mañana. Y así hago. Cierro la conversación, dejo el móvil y al otro día sí despierto, vigilante, atento, con mis cinco sentidos bien y para la gloria de Dios, cada palabra que salga, sea así, velando y orando. Recuerden lo que nos dijo el Señor. El Señor no nos dijo, trasnóchense y entonces verán que tendrán muchas novias o novios. No. El Señor lo que nos dijo es velar. Velad también se refiere a eso, a estar despiertos y orad. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos dice, velad y orad para que no entremos en tentación. Y cuando estudiamos en la Biblia, ¿qué simboliza la noche? La noche simboliza también las tinieblas. Ese es tiempo, digamos, oscuro, pero para gloria de Dios, que Dios es luz y disipa toda la oscuridad. Y para Dios no hay tinieblas, Él ve a través de todo esto. Así que por eso es importante que velemos y oremos y que seamos atentos, bien, pilos. ¿Que no hay otro momento para hablar? Bueno, pues tendrás que sacar y organizarte mejor para sacar un momento adecuado en el cual poder hablar. Pero de esa manera se protege hasta la pareja y se tiene hasta una mejor comunicación. Hasta los problemas mismos se evitan. Ya no solo en el ámbito de las pasiones, sino también en los problemas de la comunicación y todo esto. ¿Vale? Esa ha sido nuestra lección de hoy. Así que mañana estaremos continuando con esta otra que va a ser súper interesante. No nos engañemos. Prefiramos al Señor antes que nuestros gustos. Antes que nuestros sentimientos y emociones, para que no tengamos noviazgos imprudentes, para que si estamos preparándonos ahora, que estemos estudiando y que estamos en edades, digamos, prematuras, o si sientes que todavía estás menor de 22, 23, 21 años, es buena edad para prepararse y seguir adelante con el Señor, para entonces sí, cuando se llegue a una edad correcta, poder tener un noviazgo adecuado y evitar todos estos problemas de los que estamos aprendiendo. Por eso es que estamos aprendiendo, para poder evitar y no caer en tantos errores, porque las cifras de divorcio son alarmantes. Vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, Porque nos has enseñado de que tú eres luz, de que mi Dios, aunque nuestros problemas y aún la noche, mi Dios, sea larga, o aunque estemos en medio de cualquier tempestad, tú disipa la tormenta porque tú estás al control. Aunque el enemigo, mi Dios, quiera acercarnos con redes y trampas, mi Dios, y engaños para apartarnos de ti, aún, mi Dios, esto no le permites, mi Dios, no le permites a Satanás que nos pueda obligar para nada, sino que mi Dios, tu luz disipa, mi Dios, todas las tinieblas. Y aún en medio de cualquier problema siempre podemos confiar de que tú nos darás la salida y que mi Dios solamente nos hace falta esperar en ti, confiar y aceptar, mi Dios, tu ayuda. Por eso, Señor, te queremos pedir que nos puedas seguir ayudando a aprender y a prepararnos correctamente para tener un hogar, mi Dios, correcto, un pequeño aquí, cielo aquí en la tierra y que sobre todo podamos darte gloria y honra con cada palabra, cada acto que hagamos, sabiendo siempre de que, mi Dios, hay un ángel escribiendo en los libros celestiales y no queremos jamás que se escriba mancha alguna sobre nuestra vida, sino al contrario, mi Dios, tú nos prometes de que si mancha alguna ya estuvo escrita, tú la echarás hasta el fondo del mar y la olvidarás, mi Dios, y nos prometes dar una vida nueva, un nombre nuevo, capaz de glorificarte y amarte. No solo aquí en esta vida, sino también por toda la eternidad. Gracias, oh Señor, por habernos acompañado en el día de hoy, y en tus manos poderosas te dejamos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, y también, mi Dios, todo esto, mi Dios, que conoces y que sabes, mi Dios, que también necesitamos. Guárdanos en ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias y estaremos continuando con nuestra lección de mañana. El engaño en los galanteos, los que juegan con los corazones.
Gracias.
Vale, Nanita. Que el Señor me lo bendiga.